Así comienza La Bruja de las Palabras.
Venga, muchacho, siéntese aquí a mi lado. Mira, Lito, mira, fíjate. Allí perdimos la dignidad.
¿Cómo dice, abuelo?
Allá, hijo, en las tierras donde tú naciste, ganaron ellos otra vez. Siempre nos ganan. Hace muchos años que nos ganan. Ellos no tienen corazón. Y nuestro pueblo no tiene fuerza. No sabe aún su camino, no sé. Yo...
que pronto venceremos.
Una producción de Radio Universidad Nacional de Jujuy.
He visto cómo un grupito de hombres sin entrañas iban haciendo los amos de esta tierra nuestra. Nos la fueron robando. Al principio, nosotros nomás mirando lo que hacían los ladrones. Que se vayan, decíamos, que se vayan. Pero siempre éramos nosotros los que nos íbamos. Después aprendimos a subir la voz para reclamar. Y empezó a correr la sangre.
Operación técnica:
Hernán Cabrera.
Locución: Elisa Estela.
Juan Carlos Caballero.
Conducción:
Carlos Monterroso.
Solo con justicia. Solo con justicia.
Para expresar la desdicha de todos los desclasados, de todos los marginados, de todos los escupitados por la civilización del llamado progreso, y que en estos días se expresa con mayor crueldad que nunca, porque en estos días lo que cunde en el mundo es la impiedad del neoliberalismo de mercado, que endiosa al mercado y demoniza a los que el mercado deja afuera. Y el mercado cada vez deja más gente afuera y menos gente adentro. O sea, cada vez más hay más marginados, desesperados, gente que quiere saltar muros, que quiere entrar en el mundo donde se come, se vive, se respira, se pertenece a una sociedad. Ellos no, están escupitados, como dije, por el sistema.
La Bruja de las Palabras está saliendo al aire hoy, sábado 30 de julio, aquí desde Radio Universidad Nacional de Jujuy. Digo esto porque el programa se va a repetir en otras radios en el futuro, y vaya uno a saber qué nuevos rumbos toman los temas que vamos a conversar esta noche. Han pasado apenas 48 horas de uno de los días más tristes de la historia de nuestra provincia y quizá del país. No me cuesta imaginar que el día de antes de ayer va a quedar registrado en canciones populares, en nombres de calles tristes y quizás en nombres de capítulos de la historia argentina, jujeña, quizá regional incluso, porque lo que ocurrió antes de ayer tiene una gravedad que yo creo que nos excede en este momento. Y además cuando nos llega en medio de nuestra cotidianeidad, radiados de una especie de apatía de la gente, me parece por momentos. Uno recorre el dial, por ejemplo, señora, en la tanda, recorre el dial y va a escuchar que las otras radios están conversando de cumbias y de...
Hola Juanita, ¿qué haces hoy a la noche?
Y esa clase de cosas. Está muy bien, la vida sigue para mucha gente. Pero los que tenemos el pulso un poco más en la vida del conjunto, en la vida de la comunidad que somos, estamos con los pelos parados. Es un tema delicado, es un momento delicado, y yo por eso, para no meter la pata, me busqué una buena compañía para que me ayude a, no sé, dar algunas pinceladas acerca de los sucesos de antes de ayer, 28 de julio del 2011, en Ledesma. Lo invité a nuestro ya columnista, podemos decir, José del Frari.
Hola Carlito, buenas noches.
Militante sindicalista desde que no tenía canas en la barba, del área de la CTA, es un docente universitario del sindicato de Adiunju. ¿Sos secretario general de la CTA? ¿Todavía no te echaron?
Todavía no.
Bueno, ¿cómo estás, José?
Y acá, tratando de entender, tratando de buscarle sentido, tratando de ver en qué nos equivocamos o se equivocó el gobierno, la sociedad en la que vivimos, porque esta idea de neoliberalismo donde cada uno es uno y no nos permite sentirnos comunidad es precisamente, yo creo, lo que desencadenó esta situación en Jujuy y lo que desencadena día a día hechos similares que, como no me tocan, parece que no existen. Y cuando nos une el espanto, como nos está uniendo en este momento, y el dolor, yo creo que hay que aprovechar para reflexionar y ver no solo lo que pasó, el por qué pasó y el qué hacemos para solucionarlo para que en el futuro no vuelva a pasar. Pero también, además de reflexionar eso, buscar de que de una vez en este país aparezcan responsables de algo. Porque si no, parece que los que cometen algún error en la vida menor son los grandes responsables, y los grandes responsables nunca aparecen. Lamentablemente nosotros estuvimos el día 22... el viernes 22,
seis días antes de los sucesos,
en una conferencia de prensa en Libertador, donde participaron madres como Nora Cortiña, organizaciones de derechos humanos, la CTA, pidiendo al gobierno provincial que intercediera, porque en ese momento ya había diálogo roto entre la empresa, el gobierno y la gente que ocupó el terreno. Nosotros tuvimos el 21 la marcha del apagón, recordando 35 años de la dictadura y 28 años de la marcha, y a 33 compañeros detenidos desaparecidos de esa zona, de la zona de Libertador, de la zona de Calilegua, de la zona de influencia del Ingenio. Ese día fuimos invitados a la conferencia de prensa. Ese día la CTA se puso a trabajar, o trató de incidir para que los responsables del área que corresponde tuvieran y actuaran sobre el asunto.
Antes que ocurriera, ya estaba prendida la luz roja.
Una semana. Y digo esto porque esto tiene un fundamento. Acá están los escritos, lo que salió publicado a nivel CTA nacional, lo que desde algún partido político sacaron. Vos sabés que yo hablé y dije algunas cosas en Libertador que están escritas acá. Esas cosas que dije en Libertador eran que, lamentablemente, cuando se rompe el diálogo como habían ocurrido en ese momento entre los distintos sectores y la gente no tiene un canal de diálogo, seguramente la toma, la ocupación, la protesta se pone presente. Que en la provincia de Jujuy teníamos que hacer uso de la ley de reordenamiento territorial, que el gobierno provincial tenía que avanzar en el reordenamiento territorial. ¿Por qué? Porque no puede ser que muchas localidades de nuestra provincia y de otras provincias, grandes empresas tengan los terrenos que tienen y la gente no se puede expandir, no puedan crecer las ciudades, no se puedan agrandar los pueblos, o que los mismos pueblos estén dentro de las empresas, acotada la voluntad de la empresa para tener una hectárea más, o acotada, como ha pasado hace poco acá en Jujuy, de que si la empresa se funde, hasta el pueblo venden. Entonces, todas esas barbaridades...
Época feudal.
Pero peor que eso, porque vos sabés que cuando uno se pone a hablar de este tema, tendría que preguntarse algunas cositas que muchas veces en la escuela se enseñan mal. Cuando el general Belgrano llegó a la provincia de Jujuy en 1810, llegó con un ejército de gauchos inmundos, rotosos, y de un general que desconocía la población.
Gauchos e indios.
Sí, gauchos e indios.
Aclaremos.
Por eso los adjetivos, los calificativos y todo lo que la gente de bien que vivía en la ciudad tenía para con esa gente. Por supuesto no era todo, pero sí lo que cortaban el queso. Después de 2 o 3 meses Belgrano en Jujuy, sale para el Alto Perú, no con los 30 o 50 roñosos que había venido, sino con un ejército. ¿Por qué sale con un ejército Belgrano al Alto Perú? Porque simplemente usaron una palabra, el derecho de la tierra. Empezamos a hablar de la reforma agraria. El general Belgrano habló de la reforma agraria y la gente se puso al lado y marchó al Alto Perú. Y cuando volvieron del Alto Perú, se habían reacomodado lo tanto en Buenos Aires y la reforma agraria no se dio. Y desde 1810 estamos con el tema de la reforma agraria, la tenencia de la tierra. Y como yo lo decía en Libertador, no puede ser posible que en Jujuy 7 tierratenientes u 8 tierratenientes tengan toda la propiedad de la tierra y el resto vivamos en una caja de zapatos. Entonces, no solo los ataca a los compañeros del Libertador, nos ataca a todos. Porque podría haber viviendas mucho más dignas que las que se hacen en Jujuy si los terrenos que se tuvieran que tomar serían los que se necesitaran para esa gente. Entonces, lo del Libertador nos está mostrando una puntita. La puntita del tiempo político, que es la que termina haciendo que la gente termine en la calle y protestando, y después aparezca el garrote para poner orden. Y lo más triste, fíjate vos, y yo escuchaba hoy de algún partido socialdemócrata, de algún candidato socialdemócrata, decir que iban a poner orden en este país. Entonces, parece que no hemos aprendido. Ayer hemos tenido Libertador y hoy ya nos están diciendo que el orden es el camino para salir de donde estamos. Me parece que hay bastante para conversar sobre cómo se pone orden, cuáles son los elementos que hacen que llegue al orden, porque el garrote no hace que llegue al orden. La bala de goma, que no es bala de goma, porque vos has visto, acá yo te traje una foto.
Sí, ya me la mostraste el otro día.
¿Sí?
Balas de hierro, ni siquiera de plomo.
¿Sí? No ponen orden, eso ponen más tensión, más muerte, más miseria, más bronca y menos cerca la solución. Es como que cada vez que hay un hecho de eso te patean un metro más allá la solución del problema, y vamos pateándolo y a la solución nunca vamos a llegar.
Vamos a recordarle a la audiencia, algunos nos escuchan desde lejos, a veces desde Río Negro, desde Buenos Aires, a recordarle de qué estamos hablando. En definitiva, antes de ayer, luego de que 300 familias habían... 500 familias habían ocupado unas tierras de la empresa Ledesma.
Y en pleno proceso de diálogo, porque después de que se había roto el diálogo, ese día 22 que yo te digo que no había diálogo, se había reabierto el diálogo.
Sí, 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 además ya estaba en conversación de que les iban a dar tierra, sí. Quizás no esa, la de al lado, bueno. Pero quiero brevemente contarle a la gente para que sepa el tenor de lo que estamos hablando. Se produce una orden de sacar a la gente de esas tierras, llega la policía con todo tipo de recursos, fue el GEOP, la policía especial, la montada, faltaban un par de aviones de ataque más o menos, ¿no?
Mucho Mossad, mucha policía internacional para...
Los echaron, incendiaron las carpas en las que estaba la gente, durante 6 horas se continuó la represión y pasadas varias horas de la represión, alguien disparó armas de fuego, lo voy a decir así por ahora, si te parece, José, y murieron 4 personas, que yo sepa.
O durante la represión, porque no podemos, digamos... A mí me llaman a las 12 de la noche para decirme que ya estaba la orden y que iban a resistir los compañeros. Esa era la línea que me dijeron.
6 horas antes de que comenzara te llamaron.
A las 6:30, cuando empezó el avance de la policía, me dijeron, empezaron. A las 7:45 yo llamé a la radio. A las 7 estuvo saliendo por esta radio Quique Mosquera comentando cómo estaban avanzando y lo que estaba pasando. A las 7:15 salió por Canal 2, por Radio 2, Quique. Yo pasé los teléfonos para que lo pudieran enganchar, hablar, y le estaban diciendo. Nosotros llegamos a Libertador y empezamos a transmitir la noticia. Por eso algún periodista de esto que cree que el medio, por ser grande, capta todo y gana todo, se pregunta por qué con tanta rapidez llegó la información a Buenos Aires, por qué con tanta rapidez se organizaron movilizaciones, medidas de protesta en Buenos Aires. Porque estábamos ahí, porque hoy...
Desde
6 días antes estábamos diciendo lo que iba a pasar. Desde 6 días antes le veníamos pidiendo a los que tenían que actuar que actúen desde el gobierno, no desde satélites rusos ni de nave cómica, de acá, desde la tierra. Gente que desde la tierra tenían que solucionar el problema. Entonces estábamos transmitiendo nosotros la información. No es que estaba todo organizado y que estábamos esperando que tienen la primera piedra para salir gritando y armando alguna instancia de... No. Nosotros veníamos diciendo desde el día viernes 22 lo que iba a pasar. Si el gobierno provincial no se hacía cargo del problema y si no dejaba de actuar como lacayo de la empresa Ledema. Porque cada vez que vos nombrás la empresa Ledema en el sector político, relinchan los caballos, viejo. Sí. Y relinchan los caballos para los que están en el gobierno y para todo lo que se dicen que van a hacer los grandes cambios en la provincia, ¿eh? Es decir, que no es solamente para un sector.
Y para muchos periodistas también.
Y para la prensa, que muchas veces, como lo leía yo también, en muchos medios de prensa no se ha dado difusión al tema este. ¿Sí? Será porque son privados, será por lo que sea, pero no está en todos los medios de... prensa local, instalado el tema, instalada la necesidad de un seguimiento, instalada la necesidad de que, está bien, a las 12 se dio la orden de que se retire la fuerza de seguridad del predio. El ingenio no puso gente.
No.
Dejó que vuelva la gente al terreno, se lavó las manos.
¿No puso a su gente de seguridad?
No. La gente de seguridad del ingenio estaba observando, por lo menos, comentarios que nos hicieron a nosotros, y no descartamos que haya sido así, porque en una movilización que hizo el sindicato del azúcar, en la cual estuvimos presentes nosotros, la gente de seguridad del ingenio estaba del lado del alambrado del ingenio, observando lo que hacíamos nosotros. O sea... A mí no me llama la atención el que nos hayan dicho los compañeros que había, que el jefe de seguridad de la empresa o algún agente de seguridad estaba observando cómo la policía hacía efectiva la orden de desalojo.
Hacemos esta aclaración porque históricamente los servicios de seguridad de la empresa Ledesma han intervenido en territorios que son de la gente y no de la empresa.
Por eso digo, nosotros lo único que podemos repetir es lo que nos dijeron los compañeros, que estaba observando la gente del ingenio. ¿Qué más han hecho? Eso lo tendrá que averiguar la justicia.
Voy a recordar al oyente distraído o al que no haya estado interiorizando de que estas 4 personas muertas ocurrieron durante un procedimiento judicial para sacarlos del lugar y que la resistencia que hicieron estos baleados era sin armas. Era, a ver, palos, piedras y esa clase de cosas. Con lo cual no hay justificación alguna. No es que fue una rebelión en masa, que estaban invadiendo no sé qué lugar, defensa propia. No hay figura posible para justificar.
Y la mayoría de los chicos, yo he visto los charcos de sangre donde estaban en Libertador, y no estaban sobre la línea de choque, que era la alambrada, ¿visto? Que era la última línea de resistencia que tomó la gente. Estaban mucho más allá de la alambrada. O sea que, digamos, si tiraron no a primera línea, sino al medio, digamos, de la gente. Así que es muy... Yo lo digo a veces de una forma hasta brusca para que se entienda. Los Estados Unidos, después de la Guerra Mundial, después del 45, donde tiraron la bomba en Japón, ¿sí?, creían que tenían la posibilidad de manejar al mundo tirando la bomba, y se dieron cuenta en Corea a los 5 años que no era así. Y en Vietnam tampoco lo pudieron hacer, tuvieron que tirar otro tipo de bomba. Entonces, la fuerza, vos podés tener la fuerza, las armas, pero eso no alcanza a la hora de que, después que la gente se hizo consciente de que tiene un derecho y que lo tiene que defender, lo va a defender, porque la gente pone la vida. La gente pone la vida y defiende ese derecho. Entonces no alcanza con tener las armas. Si vos no querés que haya muerto, tenés que dialogar, que es el arma por excelencia para solucionar el conflicto. El diálogo. El diálogo y la solución. Porque también si te tienen haciendo una calecita de 7 años, como viene con el tema este de los terrenos, también la gente se cansa, ¿no es cierto? Porque uno no tiene paciencia. No tienen paciencia porque hace 4 o 5 años que estamos dialogando sobre lo mismo. El intendente que se fue de Libertador, que hoy es diputado, ya sabía del problema. Ya habían llegado a un acuerdo en su gestión. Y seguimos con los problemas. Entonces, yo vuelvo a insistir. Ojalá que aparezcan los responsables. Ojalá que desde todos los sectores, porque está el sector político, está el sector de la justicia involucrado, están las fuerzas del orden involucradas, hay muchos sectores involucrados en esto. Ojalá que de todos los sectores aparezcan los reales responsables. Y ojalá que en lo sucesivo, cuando se hable de Ledesma o cualquier empresa, se hable y nadie tiemble y que la consideren como fuese un ciudadano más a Ledesma. Porque cuando vos sos ciudadano, si tienen que meter garrote, te meten garrote. Ahora, si vos sos de la empresa, no, ¿cómo te vamos a cobrar impuestos? No, ¿cómo te vamos a hacer esto? No, ¿cómo vamos a hacer aquello? No, ¿cómo te vamos a pedir esto? No, ¿cómo?
Vamos a recordarle a los distraídos, a los chicos que nos escuchan, José, que quizás no sepan estas cosas, que para nosotros son obvias. En la calle, desde hace 30 años, aquí en Jujuy, todos sabemos que Ledesma es una provincia dentro de la provincia, que tiene sus leyes, que paga lo que se le canta, si se le canta, y de hecho tiene una facturación superior a la de la provincia, con lo cual cualquier movimiento de esa empresa es sagrado, incuestionable e intocado. Y entonces, en este contexto, en ese lugar, es que ocurren estos hechos, con lo cual es como que tienen una carga adicional en la historia de los jujeños. Sí. ¿Eh? Ufa, encima esto nos hacen. No es la primera que ocurre, sino que ya es una situación que arrastramos históricamente. Yo no sé, yo no estoy interiorizado, tengo que admitirlo, en de qué modo esto está ocurriendo en nuestros días. Sé que históricamente, en la calle, todos decimos que es de esta manera, que es una provincia dentro de la provincia, con la soberbia.
Con el agravante que muchos políticos nacen a la vida política aparte del soporte económico que da la empresa. Y yo vuelvo a insistir, seamos parejos acá, no es que yo soy... No, de los que están en el gobierno y los que están afuera del gobierno y quieren estar en el gobierno, están todos, si sacáramos una foto estarían todos con los dedos pintados.
Gracias por decirlo vos, si no tenía que decirlo yo. Sabes que yo tenía planeado el tema 29 para irme de este bloque. No sé por qué, vos hace un rato lo mencionaste a Belgrano. Yo voy a presentar y...
Pero pues te digo, fíjate la deuda. No es una deuda con esta generación la que tiene la nación argentina. Viene desde 1810 con los descendientes, con los españoles que optaron por defender la patria, ¿sí? con todos viene desde ahí. Entonces fíjate si no es una deuda que de alguna manera se tendría que saldar y la sigue, se sigue dilatando, se sigue agrandando y se sigue avanzando en la extranjerización de tierra, porque antes era porque la heredaron, ahora es porque la compran, porque tienen la posibilidad, cosa que mucha gente de la nación no tiene. Entonces la extranjerización de la tierra, la reforma agraria, son temas que están desde 1810 en deuda con el pueblo argentino.
¿Te quedás un rato con nosotros? Más o menos. Está la Negrita Cabana también para charlar con nosotros. Espero poder retenerlo a José para el próximo bloque. Nos vamos ahora escuchándola a la presidenta Cristina. Y no es porque para mí Cristina sea la palabra santa, pero Cristina hace 13 meses, el 20 de junio del año pasado, en Rosario, junto a Wiener, dijo unas palabras que en mi cabeza se juntaron con lo que está pasando hoy. Si estas palabras las hubiera dicho la Madre Teresa, yo ponía la versión de la Madre Teresa. No es que es porque lo dijo Cristina. Así que los amigos que no se la bancan a Cristina, pasen por alto ese tonito de voz que les cae tan mal y escuchen lo que dice esta señora. Dele, Cristina, tranquila.
Yo no quiero recordarlo a Manuel Belgrano únicamente como el creador de nuestra bandera. Siempre pensé que atrás de esa maravillosa obra que es legar a un país la identidad a través de un pabellón nacional, había otras cosas tan o más importantes que muchas veces se nos sustraen en la historiografía oficial. Belgrano era por sobre todas las cosas un combatiente de la libertad y de la igualdad entre los argentinos, que todavía no existían, pero él creía en la libertad de los hombres y en la igualdad. Y no siendo militar, siendo un joven abogado, un político y economista, tomó las armas para defender la patria. La liberación hubiera sido imposible sin ese general al frente del ejército del norte. Hubiera sido imposible, tal vez, sin ese éxodo jujeño en el que miles de argentinos quemaron sus pertenencias para que nada quedara ante el invasor que pretendía seguir sojuzgándonos. Y allí fueron los pobres atrás de Belgrano, algunos ricos que se negaron a quemar o abandonar lo que tenían y preferían negociar con el enemigo, fueron fusilados por el general Belgrano por traidores a la patria. De esa parte de la historia se han olvidado, como si la historia de los argentinos hubiera sido una Argentina o una historia sin conflicto o sin pelea. Y no es levantar el conflicto por el conflicto mismo, no. Pero muchas veces, cuando hay que tocar intereses poderosos para poder ejercer la solidaridad con los pobres, hay que tomar decisiones que molestan por ahí a los que más tienen. Porque si no la solidaridad es solo un ejercicio retórico. Porque si no la generosidad es solo un discurso para las campañas. Yo quiero una Argentina de políticos. Yo quiero una Argentina de legisladores, de gobernadores, de intendentes que se jueguen junto al pueblo como lo hacía Belgrano, sin importar si muchas veces eso nos cuestan cosas. Siempre cuestan. A Belgrano le costaron, a todos y a todas las que enfrentan esos poderosos intereses mínimos pero concentrados, dejan muchas cosas en el camino. Pero ¿saben qué? cuando uno siente que le faltan fuerzas, cuando muchas veces uno cree que está solo, se acuerda de hombres como Manuel Belgrano, se acuerda de hombres como Mariano Moreno, como Juan José Castelli, como Bernardo de Monteagudo, como Tupac Amaru, como la Juana Zurduy, como Martín Miguel de Güemes. Y entonces saca fuerzas de donde no las tiene y sigue adelante.
Enseguida regresa La Bruja de las Palabras.